túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. En medio de una semana llena de acontecimientos, aquí llegamos de nuevo. El mundo se mueve y nosotros con él, en medio de una vorágine que nos está llevando hasta el futuro. Y aquí estamos para tratar de ser conscientes de ellos y contaros algunos de sus misterios. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, y desde el estudio 201 de la Casa de la Radio en directo ya estamos dispuestos para comenzar estas dos nuevas emisiones del Espacio en Blanco, y como siempre estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y os necesitamos. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Pat Llamas, Natalia Sotillo, Fran Contreras, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, nuestros dos técnicos esta noche, Rubén de Felipe y Mar Gasca, y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí. Para esta semana llegan invitados de lujo, propuestas y sobre todo respuestas a misterios. Lo vais a sentir aquí en nuestra sintonía. Y para agradecer vuestra presencia, como siempre, abrimos nuestros canales de comunicación. Ya sabéis, teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Y nuestro muro en Face, buscáis por ahí, ahí estamos, el grupo de Espacio en Blanco, cada día con más gente. No nos olvidamos de las personas que siguen sufriendo en Lorca. Hay diversas asociaciones en toda España que están recogiendo su ayuda. Cruz Roja Española, una de ellas, Cáritas. Mirad sus páginas web y ahí están los medios para ayudar. Es una buena oportunidad para practicar la solidaridad en estos tiempos. Vamos con un avance de los temas de esta noche. Ahí están las primeras informaciones.
Esta noche nuestro programa se prepara para recibir a un invitado de lujo. Sus obras han sido traducidas en todo el mundo y han logrado abrir un nuevo camino hacia la espiritualidad, enseñando a millones de seres de este planeta una nueva senda hacia el futuro. Nos referimos a James Redfield, el autor de Las Nueve Revelaciones. Si aún no lo habéis leído, os recomendamos hacerlo, porque encontraréis en él muchas de las claves necesarias para entender el futuro que nos espera. Pero habrá más. Os descubriremos algunos secretos de uno de los pueblos más desconocidos y antiguos del planeta, los gitanos. Será interesante, ya veréis. Y si estáis listos, un viaje lleno de claves y revelaciones comienza.
Para ese primer argumento que tenemos preparado. Van a venir primero los gitanos, después vendrá James Redfield. Estamos preparando la entrevista. Tenemos como invitado a un compañero, Jaime Barrientos. Buenas noches, don Jaime.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Periodista, escritor, periodista de razas de los de antes, ¿no? ¿Empezaste dónde?
Siempre haces lo mismo. Al final terminas poniéndome colorado. Empecé.
Eres un poco colorado, debe ser que te tomas el sol ahí donde estás.
Empecé en El Caso y en Sábado Gráfico.
Joder, El Caso, ¿cómo era, no?
Sí, era, pues eso, la primera revista que hubo de sucesos.
En este país, sí. ¿Y has tenido bastante contacto con los gitanos?
Sí, bueno, pues aparte de por el trabajo este en el que empecé en El Caso, pues luego, sabes que colaboro en una ONG, pues también he tenido contacto con ellos. Y luego, pues cuando he ido a Bulgaria o a Hungría o a Portugal, también, también he estado, o en Francia, que luego si quieres hablamos de la Camargue y las famosas mujeres estas que arribaron allí provenientes de Palestina, las Tres Marías.
Las Tres Marías, sí. Yo, has hecho un trabajo que has escrito para una revista. Yo, la verdad, me he quedado sorprendido porque hay multitud de datos que no tenía ni idea de los gitanos. Déjame que salude. Tenemos mucha gente gitana que nos escucha. El otro día nos mandaban un email diciendo que por qué no tratábamos alguno de los orígenes de su pueblo. Saludos para todos vosotros y sobre todo nuestro respeto porque admiramos mucho a ese pueblo a pesar de todo lo que se diga. Esta noche seguramente vosotros, incluso los de la raza gitana, vais a descubrir cosas que no tenéis ni idea de vuestro pueblo. Estamos convencidos. Francia, de repente, hace poco tiempo, dijo que se los echaba fuera. Y ahí volvieron otra vez de nuevo a estar de actualidad los gitanos, ¿no?
Sí, bueno, Francia ha sido la última, pero un poco antes lo había hecho la Italia de Berlusconi. Y también en sus países de origen tienen gravísimos problemas. De hecho, publiqué en Cuadernos para el Diálogo un amplio reportaje en el que precisamente, bueno, pues el titular del reportaje, una mujer gitana decía: mandarnos a Rumanía es volver al infierno.
Ya.
Una de las razones para que Rumanía pudiera entrar en la Comunidad Europea era que todos los ciudadanos tuvieran la misma categoría. Hasta entonces los gitanos tenían un pasaporte diferente y un estatus diferente.
¿Todavía? Sí. ¿Sí? Nos van a dar mucha leña con este tema. Lo estoy viendo venir. Bueno, vamos a ir con ello. No sé qué te más iba a preguntar, se me ha ido con eso de la leña que nos van a dar. 2 y 14, en el 14 en las Islas Canarias. Nos vamos a tratar de descubrir algunos orígenes de este pueblo, ya veréis que es sorprendente.
Nuestro próximo tema nos llevará a conocer a un pueblo cercano a nosotros, pero muy desconocido. Poseen una de las herencias más antiguas y ricas de este planeta, y su nombre evoca magia y misterio. Nos referimos a los gitanos. Se denominan gitanos, romaníes, cíngaros o pueblo gitano a una comunidad o etnia de origen indio que data de los reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes, aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos. Se encuentran asentados principalmente en Europa, ya que de hecho son la mayor minoría étnica de la Unión Europea, aunque están presentes también, pero en menor proporción, en el resto del mundo. El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril, recordando aquel día de 1971 en Londres, donde se instituyó la bandera y el himno de la comunidad. La palabra gitano procede de egiptano, porque en el siglo XV se pensaba que los gitanos procedían de Egipto. Cuando penetraron en Europa, muchos grupos de gitanos se presentaban a sí mismos como nobles egipcianos. Así, en 1425, dos romaníes pidieron un salvoconducto al rey Juan II de Aragón, en el cual se hacían llamar condes del Egipto Menor. Son algunos datos, pero hay mucho más que contar acerca de este pueblo sagrado. Nuestro próximo invitado nos ayuda.
Jaime, ¿por qué se rechaza hacia los gitanos en casi todas las partes del mundo? Quizá por miedo, porque son diferentes a nosotros.
Sí, ahí le has dado, Miguel. es, yo creo que siempre se rechaza lo diferente, lo que desconocemos.
Yeah.
Y si a eso le unimos además pues la carga mágica que tiene el pueblo gitano, y que es un pueblo taumatúrgico, que además se supone que están conectados con los misterios y la adivinación y todas estas cuestiones, pues razón de más para temerles. Pero además, no sé si te referías a eso, era sobre también su trabajo tradicional de forjadores del fuego.
Lo hablamos después, si te parece. Están unidos entre ellos, los gitanos de los diferentes países de Europa, porque no son una nación, están en diferentes naciones, ¿no? Tienen pasaporte, supongo, los españoles tendrán pasaporte español.
Sí, cada uno tiene
cada
su...
Pero lo están unidos sí es... entre ellos.
Sí, a través del idioma. Un idioma que, por desgracia...
¿Es el mismo idioma?
Sí, que con ciertas particularidades, porque, claro... El idioma matriz...
Romaní se llama.
Sí, el rom quiere decir hombre, que es como ser humano, que es como ellos se denominan.
Uh-huh.
Procedentes de la India, según fueron pasando por diferentes países, pues claro, fueron adquiriendo diferentes palabras según por los países que pasaron. Una parte de la emigración gitana fue por el norte, centro y sur de Europa, y otra, en cambio, fue por África, que pasaron efectivamente por
Egipto.
Por Egipto.
Ajá. Y como dices, se reconocen entre ellos, hablan la misma lengua. Un gitano de Egipto, imaginamos, ¿se puede entender con uno de los nuestros?
Teóricamente sí. Lo que sucede es eso, que es un idioma que se va perdiendo y ya solamente lo recuerdan los mayores.
Los mayores. ¿Y físicamente tienen características semejantes?
También. De hecho... los estudios genéticos, que es por lo que se ha descubierto que proceden de la India, pues tienen un código genético común entre ellos. Pero bueno, si nos ponemos ahora a hablar de hablogrupos y cosas de esas, pues casi que no nos vamos a enterar ni nosotros mismos.
Mejor que no. El origen. Mucha gente decía que venían de la India, aunque según he estado leyendo cuando estábamos preparando el programa, había discrepancias. Es decir, no había una clara idea de que realmente venían de la India, del Rajasthan o de esa zona. Ahora ya está comprobado que sí, gracias al ADN.
Sí, gracias al ADN. De todas maneras, las primeras noticias documentadas proceden del siglo V, justo cuando se habla de ellos como de una tribu que protegió en el oeste la invasión de los musulmanes, que acababan de crear su religión. Uh-huh. Esa es, la verdad, la primera noticia documentada, corresponde al siglo V. Pero sobre todo, de todas maneras, su llegada a Europa no está datada hasta el siglo XIV.
Siglo XIV. ¿Y en ese lapso de tiempo por dónde andan?
Pues andan sobre todo por Egipto, y anduvieron antes, pues atravesaron lo que hoy es Afganistán, Irán, Armenia y Turquía.
Uh-huh. ¿Y ahora en la actualidad en qué países hay más cantidad de gitanos?
La mayor cantidad de gitanos está en Rumanía y luego en Bulgaria. Y después España... Francia, y en Inglaterra también hay una gran presencia gitana.
¿Inglaterra también?
Sí, y luego también los hay del otro lado del Atlántico, sobre todo en Argentina.
Uh-huh.
Y claro, es que fueron llevados allí cuando las cárceles españolas en el siglo XV, en el Renacimiento, pues estaban llenas a rebosar, porque ya se habían terminado las vacas gordas, era cuando empezaba el siglo de oro y la picaresca, muchas penas de cárcel se conmutaban por mandarles a las colonias.
¿Sí?
Como hicieron, por ejemplo, los ingleses en Estados Unidos primero y en Australia después. Se desembarazaban de quien les molestaba, pues mandándoles a miles de kilómetros.
¿Y es cierto que les afecta la luna? En una parte de tu artículo decía que cuando
sí.
Que tú, que trabajas incluso con ellos, cuando ves que están muy activos, no admiras la luna, miras la luna llena y hay luna.
Y hay, es curioso, porque es que eso me pasó con... tuve que ir a buscar a uno de los niños que se habían escapado de la ONG esta...
En la que trabajas.
Sí. Y,
que bueno, llevas pues, a tus espaldas, casi sí. Tú solo. Aprovecho para decirlo.
No, gracias a un grupo de amigos, pero sí, sin subvenciones. Es algo que no
sin subvenciones.
Pues fui allí a Alicante, a un centro de acogida que se llamaba La Santa Faz, entonces ahora no sé cómo se llama, y le dije, mira, os vais a reír, les dije a los educadores, pero es que estoy comprobando que los días que hay luna llena, a los niños, como que están más nerviosos y tal, se empezaron a reír. Y digo, ¿qué pasa? Que os parece absurdo, ¿no? Y dice, no, no, es que nosotros hace justo una semana estábamos hablando de lo mismo. Entonces, ahora cada vez que hay luna llena, sabemos que tenemos que tener un poco más manga ancha.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Lo de Egipto. ¿Por qué sí, les llamaban?
Perdona, sí, pero lo de esto de la luna llena, yo creo que tiene que ver porque es una raza que sigue, está mucho más en contacto con la tierra y con la naturaleza que los que vivimos más de acuerdo con la tecnología.
Buena aclaración. Te iba a preguntar porque supongo que a muchos niños también de otra raza también les afectará.
Sí, por ejemplo, ya te dije que a los chicos norteafricanos también, que es curiosamente eso, son culturas muy agrícolas, muy pegados a la tierra. Ajá. Y quizá por eso les afecta ya en mayor medida.
Egipto, ¿por qué se llamaban incluso ellos? O el nombre dice gitano, proviene de egipciano.
Sí, egiptano. Precisamente porque muchos han perdido su memoria histórica de la India y recuerdan solamente su paso por Egipto.
¿Pero en Egipto hay gitanos también ahora?
Sí, hay gitanos. Fueron dejando, o sea, hay una parte que sigue marchando, pero van dejando pequeñas poblaciones en el camino. También los hay en Marruecos, los hay en Argelia.
Sí, en países árabes, qué curioso, sí, no sabía yo eso. El origen, ahí en alguna parte he leído que son descendientes de Caín, quizá por eso ahí anda un poco su, no sé, la maldición, que la vamos a tratar después, si quieres, esa maldición que aparentemente tienen los gitanos, pero descienden de Caín, o incluso de la primera mujer anterior a Eva.
Sí, bueno, sobre esto hay un montón de teorías. Entonces, quienes han querido de alguna manera justificar las condiciones en las que se ha tenido muchas veces al pueblo gitano, pues lo que hace es, lo que se hace primero es estigmatizarles. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, pues echaron mano del Génesis en el 4:11, cuando puede leerse. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra.
Yeah.
Y precisamente basándose en esto último, errante y extranjero serás en la tierra, es por lo que dicen que están condenados a vagar por la tierra. También hay otra teoría que les hace ser hijos de Cam.
¿Quién es Cam?
Cam era uno de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y resulta que cuando Noé, después del diluvio, pues plantó unas parritas y tal, y parece que se subió a la parra. Es decir, se agarró una borrachera monumental, y así como sus otros dos hijos pues le cubrieron y tal, parece ser que Cam pues le dio un ataque de risa y se rió de su padre colocado.
Sí.
Y cuando el padre, cuando Noé, se le despejó la borrachera, pues lo maldijo diciendo algo así como: maldito sea Cam, sea bendito Sem, y habite Jafet en las tiendas de Sem, y sea Cam su siervo. Siervo de siervo será a sus hermanos. Y esta es otra de las explicaciones por las cuales en Europa, hasta el siglo XIX, estuvieron en situación de esclavitud o servidumbre. De hecho, en la zona esta de Hungría, Bulgaria, Rumanía, se les utilizaba como esclavos para que fueran cocheros, pero para que los amos no tuvieran miedo de dejarles con sus mujeres,
les castraban.
Tenían la costumbre.
Y así hasta el siglo XIX, eso.
Así hasta principios, hasta mediados del siglo XIX.
Señor del fuego, de la forja y de los metales. Dicen que también les tenían un poco, bueno, ese miedo extraño viene porque, de alguna manera, desde el principio estaban relacionados con el señor del fuego.
Claro, todo lo que está relacionado con el fuego, no sé por qué los dioses siempre le han tenido mucha manía a quien nos ha traído el fuego. Y en el caso de los gitanos, pues tradicionalmente han sido herreros. Se han dedicado a la forja, se han dedicado a ser lañadores, que era, el lañador era el que reparaba las ollas de metal. Y de hecho una de las subcastas de los gitanos son los quincalleros o quinquilleros, que también tradicionalmente se dedicaban eso, a reparar los cacharros de metal de las casas. Y en esto de por qué, bueno, pues sí, una cuestión es que trajeron el fuego, pero qué subyace, cuál es la realidad para que tanto esta raza, la gitana, que se dedica al fuego y a los metales, esté en algunas partes tan mal vista como en otras partes del mundo. Pues posiblemente, como explica Andrés Rodríguez Alarcón, un eminente médico ya jubilado y ha colaborado con temas de estos de divulgación científica, decía, claro, es que hay dos razones por las cuales se produce la endogamia en ciertas familias o en ciertas razas, y en este caso era para preservar los conocimientos sobre los metales, que eran, no nos olvidemos, que servían para hacer armas. Entonces había que conservarlo, pero al mismo tiempo hay un problema con los metales, que es que producen unos vapores que pueden llegar a ser malignos. De hecho, las emanaciones de plomo produce saturnismo, y claro, en aquellos tiempos muchas veces, pues claro, el contacto este diario con estos metales producía ciertas deformidades genéticas en los niños, y eso fue quizá haciendo pensando que era una maldición inherente a esta raza más que a esta u otras razas dedicadas a los metales, pues de alguna manera eso les fue apartando y haciéndoles el vacío. Pero también sucede, por ejemplo, en Benín, entre los Dogón, la casta o la etnia dedicada a los metales y al fuego viven apartados del resto de la población, y de hecho solamente pueden casarse entre ellos o con alguien que se dedique a estas menesteres en otra tribu.
Si quieres dejarnos un mensaje, llama al contestador de Espacio en Blanco, 91-346-1055.
2:30 en las Islas Canarias. Aquí estamos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, hablando de gitanos, dando algunos detalles que yo por lo menos no conocía. Cuentas también que eran descendientes de la primera mujer antes que Eva, te lo decía antes, y que por eso se liberaron. Qué curioso, cuéntame.
Es una historia muy curiosa. Porque bueno, según algunas tradiciones, desde luego no recogidas en la Biblia, pero sí en la Torá, que antes de Eva, Adán tuvo otra mujer, que los...
¿En la Torá lo cuentan eso?
Sí, en la tradición hebraica se la denomina Lilith. Los gitanos no le ponen nombre, simplemente la llaman la madre de los gitanos. Y claro, ellos aducen que el trabajo es una maldición bíblica, precisamente porque Eva le dio el fruto del árbol prohibido a Adán. Pero claro, ellos dicen, muy bien, pero eso lo hizo Eva. Nuestra madre no, que es anterior a Eva. Entonces nosotros estamos eximidos en principio de la maldición de trabajar. Y claro, bueno, a la luz de esto, si alguna vez se demuestra que Adán tuvo una mujer anterior a Eva, pues tendrían todo el derecho y toda la razón del mundo, ¿no?
Ellos viven el presente, ¿no?
Sí, absolutamente. Es yo creo que por eso son como son. No se dedican a atesorar, ese carácter, además, itinerante, ha hecho que siempre lleven la casa a cuestas, de alguna manera. Entonces, todo lo que deben llevar ha de ser útil. Que esa es una de las razones, siempre decimos, joder, mira, esa persona está pidiendo, por ejemplo, en el caso ahora de los gitanos rumanos, y lleva la boca llena de oro. Claro, es lógico. Es un atavismo por el cual ellos no saben si van a tener que huir de un país o no, y debe llevar toda su riqueza
encima. Lleva encima puesto.
Bueno, hay gente que por eso compra diamantes, ricos compran diamantes en vez de obras de arte, porque si alguna vez tienen que salir corriendo de algún país en guerra, pues se las pueden tragar. Y siempre es más fácil que llevarse un cuadro o un piano de cola del siglo XIX.
2:32. Hay muchas más cosas que os vamos a contar. Detrás de esa introducción seguimos.
Los gitanos son un pueblo de ancestrales tradiciones y de una profunda identidad cultural. En los últimos siglos han sido víctimas de numerosas deformaciones, persecuciones e intolerancia. De origen nómada, habrían llegado a Persia en el siglo III después de Cristo, procedentes de la India. Se los llamó entonces Sindis o Hindis. En el siglo XI arribaron al Mediterráneo, a Grecia particularmente, donde fueron llamados egipcios, ya que se creyó que provenían de Egipto, término del que surgió la palabra gitano. El momento más oscuro de la persecución sufrida por los gitanos ocurrió en la Segunda Guerra Mundial a causa del exterminio sistemático perpetrado por los nazis. Ya en el siglo XVI, en Francia, España, Holanda y Alemania se inició la actitud persecutoria. En el siglo XVII se sancionó en Inglaterra una legislación que disponía que quienes tuvieran contacto con gitanos estaban cometiendo un grave delito. En esa misma época, en Austria y Alemania se dictaron 68 leyes que alentaban acciones persecutorias contra los gitanos. En Irlanda, en 1596, un grupo de 198 gitanos fue juzgado y condenado a muerte por hallarse desempleado. Y la persecución continuó sin descanso hasta el siglo XVIII. Pero ¿dónde radica la raíz de todo ese odio hacia una de las razas más antiguas del planeta? Nuestro invitado tiene algunas respuestas.
Es una de las razas más antiguas, ¿no? Que se conoce. En algún sitio también le he leído esos datos.
Sí, pues incluso se habla de que podrían ser la base de la raza aria.
¿Sí?
Que provenía de India. De hecho, ellos también, en algunos de sus dibujos, de su ropa o de sus mantas, ponen la esvástica. Pero qué curioso que la esvástica, como se hace en el resto de las culturas, mirando a la izquierda y no a la derecha, como hizo Hitler y el nazismo.
Ajá. Hablando de eso, no tenía ese dato concreto, que habían sido 500.000 de gitanos masacrados en los campos de concentración, creo que daban la cifra. Hitler también fue detrás de ellos,
sí,
¿no?
Hitler fue a por todo lo que él consideraba razas inferiores. Y además, en algunos sitios como en Rumanía o Hungría, contó con la participación de los grupos fascistas locales.
Uh-huh. Hay también la idea de que, bueno, los gitanos se dedican, lo has contado tú un poco antes, ¿no?, a adivinar las artes mágicas. ¿De dónde viene esa historia? ¿De dónde le surge ese entronque con la magia, con toda esta serie de temas?
Yo creo que, entre otras cosas, por haber recorrido muchos países, se les fue quedando un sedimento de magia, que todos los pueblos y todas las razas tienen su magia, y yo creo que fueron cogiendo trocitos de todas las culturas. Pero vamos, una de las cosas, en cambio, que se considera que es invención suya, que son las cartas del tarot.
¿El tarot?
No es cierto. Ellos no las utilizaron, pero ya existían en Europa antes de la llegada documentada en el siglo XV en el siglo XIV de los gitanos. Uh-huh. Luego tienen, eso sí, un montón de fórmulas de adivinación, la más, quizá eso, la lectura de la mano o las cartas del tarot, pero tienen pues un montón de métodos de adivinar el futuro. La bola, los lunares de la piel, tienen otro método que es por cuchillos, dando vueltas a un cuchillo, según como apunte la punta del cuchillo. Y bueno, creo que hasta la huevofritomancia es suya. Huevofritomancia es simplemente echar en una sartén con aceite hirviendo, echar un huevo y pues un poco como pueden ser los pozos de té o café, según la forma de cómo se fríe y el, imagino que será la textura, el color y esto de la puntilla del huevo lo que te va dando las bases de...
Déjame te pregunto, ¿eso lo hacen por sacar dinero o porque realmente tienen esas facultades y lo han no sé si aprendido, lo han incorporado en su genética?
Yo creo que lo han incorporado a su genética, sobre todo porque es que, aunque parezca una tontería, en ciertas cosas los gitanos se rigen por un matriarcado. Y no olvidemos que generalmente las capacidades mediúmnicas se transmiten a través de la madre, mujer, a través de la mujer. Y yo creo que esto hace que eso que es... Además, como han tenido que mantener su pureza racial contra viento y marea, pues esto ha hecho quizá que se haya ido potenciando sus capacidades mediúnicas.
Uh-huh. Hablan también de que los gitanos podían ser una de esas tribus perdidas de Israel. ¿Qué crees tú? De hecho, nos preguntaban también algunos oyentes si sabíamos algo de esa idea.
A la luz de las teorías estas anti-gitanas, pues se supone que serían anteriores a las 12 tribus, es decir, provendrían de Cam, uh-huh. Que serían anteriores a las 12 tribus. Ellos, de todas maneras, durante mucho tiempo, hasta abrazar la religión cristiana, ellos eran politeístas y sobre todo creían en las fuerzas y en las potencias de la naturaleza y en la Gran Madre, que llámala Astarte, llámala Tierra, Gea o como quieras.
Uh-huh. Sin embargo, ahora es curioso, muchos de ellos están reconvirtiendo a religiones cristianas.
Sí, sobre todo hay gran número de evangélicos. Uh-huh. Y de hecho, pues eso, hay se reúnen por profesiones. De hecho, en Madrid se reúnen todo el grupo de, o sea, los que se dedican a las artes, es decir, la música, el cante y todo esto, tienen su lugar de reunión, sí, en un sitio cerca de Sol, en la calle Jardines.
¿Dentro de esa religión?
Sí.
Ya, qué curioso. Vayamos a otro lugar, al Rajasthan. Parece que también es un sitio donde han venido muchas veces, ¿no? De ahí parece que surge mucho de su
sí,
origen.
Se supone que ellos, provenientes del Rajasthan, fueron los que protegieron la frontera oeste de la India. Y, de hecho, luego, tras su paso por Irán, en Irán, se recibieron el nombre de Lurios. Y, curiosamente, este nombre es una de las formas que hay de denominar a los gitanos.
Mm. Déjame, también estaba leyendo aquí en una de las... Vamos a hablar dentro de un momento de leyendas. Y hay una, dice que, para defenderse un poco de todas las cosas que dicen malas, dice la tradición gitana, cuenta que una anciana de esta etnia salvó al niño Jesús escondiéndose en un atillo de ropa. ¿Te acuerdas?
Cuando la matanza de los inocentes.
De Herodes. Y en recompensa por esa buena acción que les
claro,
hicieron.
Es que lo protegió, lo escondió durante 5 días. Y bueno, pues hay una tradición gitana que dice que por eso no es pecado para ellos. Es pecado robar a partir de 5 cosas. Hasta entonces no. Y eso es por haber protegido al niño Jesús durante 5 días. Luego también hay otras teorías bastante más malintencionadas que dicen que están malditos, que están condenados porque fueron los que forjaron los clavos de la crucifixión de Cristo. Aunque otra teoría incluso dice...
No adelantes esa del robo de los clavos, que lo vamos a ver en un momentito, sí. Hay muchas controversias en torno a ellos, ¿no? Quizá porque no se tiene muy claro lo de...
Bueno. Yo creo que para justificar una postura radical contra alguien, antes le tienes que deshumanizar y tienes que creerte en posesión y de que tienes derecho a hacer lo que estás haciendo con esa gente. Eso fue lo que hizo Hitler con los judíos.
Francia, tres mujeres llegaron. Una de ellas era negra, de
sí,
color.
Sí, y en esto también hay, como en todo, pues hay varias teorías. En el siglo I, pues hacia el año 40, de repente, en la zona de la Camarga, que es curiosamente lo que luego el Languedoc, donde estuvieron los occitanos, los perfectos, que eran los cátaros.
Los hombres
pues,
buenos.
Llegaron una barca con tres mujeres y, según una tradición, una sería María Salomé, que sería la madre de Santiago el Mayor y hermana o prima, no está muy claro, de la Virgen. Otra sería la propia María Magdalena, que a la luz de textos como el de nuestro querido amigo Javier Sierra y otros creadores de bestseller, pues realmente si era la mujer de Jesús, huyó precisamente para no ser víctima de los primeros cristianos, digamos, ultraortodoxos. Y la niña sería la hija de ambos, de María Magdalena y de Jesús.
¿Pero una niña de color?
Oscura.
Oscura.
Ten en cuenta que entonces, muchas veces, por ejemplo, eso se ve en los textos ingleses de la época imperial, indistintamente a los africanos o a los indios, se les de la India, se les llama indistintamente negros.
Sí.
Es por un color más oscuro.
Ya. Preguntan, ¿hay constancia de que existe la combinación no solamente rumanos-gitanos, que parece que todo el mundo cuando hablamos de rumanos o de gitanos enseguida asemejamos a los rumanos, sino de otras razas? ¿Hay chinos gitanos? ¿Hay mayas gitanos?
Pues no sé si algún maya o alguna maya se casó con algún gitano, pero por supuesto sí es probable porque ya te comenté antes que muchos gitanos fueron expulsados de España y enviados en galeras hasta
América.
Hasta América.
Qué curioso, pero no hay constancia de que haya muchos por allí, ¿no?
En Argentina sí, ¿eh?
En Argentina sí. Pero bueno, muchos porque decían que venían de España, ¿no? Recientemente, no tan antiguo, ¿no?
No, los gitanos están allí desde entonces. La segunda emigración pues se produjo durante la República. Vamos, después de la caída de la República, pero fueron muchos menos gitanos. Fue la gran acometida de gitanos en América, llegó pues eso en los siglos XV, XVI y XVII, cuando se para aligerar un poco las cárceles en España, se les enviaba a las colonias.
Lo curioso es que cualquier país al que llegan provocan esa especial situación, no quiero decir rechazo, ¿no? Todo el mundo les ve como un peligro, como, ¿no?
Porque volvemos a lo mismo, es un poco porque son diferentes lo que hablábamos antes de que es una gente que vive en el presente, entonces no se plantean muchos de las cuestiones que se plantean los occidentales, que es
asesorar,
guardar, pues eso, trabajar 12 horas para descansar, vamos, trabajar 5 días para descansar dos, trabajar 11 meses para descansar uno. Entonces, claro, ellos no lo ven así, que bueno, pues posiblemente no lo he mirado, pero esta manera de ver las cosas posiblemente haga que sea la raza que menos incidencia de enfermedades cardíacas tengan, porque no suelen...
Pregunta también si los gitanos tienen la condición de ser siempre nómadas. ¿O ya se van asentando y se van enraizando en diferentes países?
Se van enraizando y se van asentando, entre otras cosas, por un montón de leyes restrictivas que hay contra ellos. Y antes, una de tus colaboradoras estaba hablando de todas las leyes que se crearon contra ellos.
Ajá.
Pero la primera, curiosamente, fue dictada por los reyes católicos en Medina Sidonia en 1499 y se conoce como la primera pragmática dictada específicamente contra los gitanos. Entonces se les iba prohibiendo pues su carácter itinerante, o bien no se les permitía estar más de 3 días en un mismo lugar. Luego, aparte, también me imagino que su carácter trashumante haría que en la Edad Media, con la propagación de enfermedades como la peste y todo este tipo de enfermedades de carácter contagioso, hicieran que las poblaciones temieran a todo lo que llegara de fuera.
Ya. ¿El grupo sanguíneo es diferente de los gitanos?
Sí, el grupo sanguíneo de los gitanos es, por eso hablábamos al principio, de que es se hizo un estudio sobre gitanos búlgaros, bálticos y de la zona de Valaquia. Y según estos estudios, su origen está en el subcontinente indio, ya que cerca del 50% de los cromosomas del ADN pertenecen al mismo haplogrupo que existe en Asia del sur y central. Uh-huh. Y en cambio, este haplogrupo es muy raro en la población no gitana.
Ya, curioso. 2:47 en las Islas Canarias. Vamos a seguir con unos cuantos datos más. Está esperando James Redfield ahí y otras cuantas historias. Pues queremos hablar también de este aspecto que está ocurriendo, esta revolución extraña que está ocurriendo en muchos países, en muchas ciudades de España, en la Puerta del Sol. Y Vicente Casaña, nuestro colaborador, nos va a contar algo que tiene que ver con los astros. Ya veréis, no os lo perdáis. Pero antes, algunas leyendas de los gitanos.
Cuenta una leyenda que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, se acercó una gitana que al ver los castigos a que estaba siendo sometido comenzó a llorar. Ya tenía clavados los 3 clavos, pero todavía faltaba el mayor, el más grande, el que iba destinado al corazón. Al ver el sufrimiento de este hombre, la gitana se compadeció de él y robó el clavo mayor. Los soldados buscaron ese clavo por todos lados y al no encontrarlo, desistieron de colocárselo a Jesús. El Señor, en agradecimiento, les dio el blagostobo, palabra gitana que significa todo lo bueno, placer y libertad. Le dijo: le doy mi bendición a los gitanos, los cuales serán errantes, libres de toda enfermedad grave que azote a la humanidad. Que siempre sean perdonados por Dios y queden libres de culpas toda la vida. Es una hermosa leyenda gitana, pero hay más datos sorprendentes acerca de ellos. Escuchemos.
Qué curioso, Jaime, eso de la leyenda, ¿no? Que aquella gitana robara ese clavo que le iban a hacer meter a Jesucristo en el corazón. Y sí,
era lo que comentábamos antes, que cada historia tiene sus 2 versiones.
Claro.
Las que quieren atacar a los gitanos es porque forjaron los clavos. En cambio, ellos dicen que no, que es precisamente eso lo que acabáis de contar. Ajá. Ahora, que es lo que les exime de ser pecadores.
Y de trabajar. Y,
bueno, y de trabajar, bueno,
y de
trabajar.
Las enfermedades incluso, ¿no?
Hay una historia también muy graciosa en la tradición árabe. Un escritor de cuentos que se llama Firdusi cuenta que en el siglo IV un jeque hizo venir a 12.000 músicos denominados luris, como todavía se les denomina en Irán. Y estos 12.000 músicos pues tenían que distraerle y tal, pues porque estaría haciendo alguna fiesta monstruosa. Esta es un macro botellón. Ah. Ahí en Irán. Y como le gustó lo que hicieron, como pagó, les dio a cada uno un saco de trigo, un buey y un asno, y les ordenó que trabajaran la tierra por la mañana y que tocaran música por la noche. Un año más tarde, los Luris se habían comido el trigo y el buey, lo único que habían dejado era el burro, por lo que fueron expulsados a los caminos con lo único que habían dejado, con el asno. Y por eso se supone que no son buenos para cultivar la tierra, porque se comen el trigo antes en vez de plantarlo.
¿Y el
buey?
Curioso.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos otra vez, Jaime, si te parece, a punto de terminar ya esta hora y esta parte del programa. Los gitanos convocan a los espíritus, dicen, a través del fuego, ¿no?
Sí, es otra de sus
¿Quieres fórmulas? Agua, que veo que no tienes agua.
No, tengo, estoy bien, gracias. Es otra de sus fórmulas favoritas de adivinación, que es por medio de la dirección del humo, por medio del color de la llama, si es una vela, si el pábilo parpadea o no, si suelta chispitas o no, cada una de estas variaciones, pues para alguien experimentado, generalmente suelen ser mujeres, está dando una respuesta a lo que haya preguntado él.
Ya. En cuanto a religión, decías que, bueno, muchos, como hemos hablado, se están reconvirtiendo a algunas religiones cristianas, evangélicas, etcétera. Antes adoraban, eran politeístas, actuaban más con los espíritus de la naturaleza. ¿Cómo funcionaba?
Eran politeístas, sobre todo creían en los espíritus de la naturaleza y sobre todo en el fuego, por su profesión, y en la luna, por lo que hemos comentado antes, de que en ciertas cuestiones existe un matriarcado entre los gitanos. De hecho, son ellas las que transmiten la tradición oral.
Curioso cómo los vemos nosotros a ellos, pero ¿has llegado a discernir cómo nos ven ellos a nosotros? Como una raza, no sé, de que estamos locos trabajando todo el día o no sé.
Sí, pues gente preocupada, continuamente preocupada, gente egoísta, que todo es para ellos. Así es un poco como nos ven ellos a nosotros. Y no me gusta hablar de ellos y nosotros porque siempre nos coloca en puestos diferentes.
Sí.
Lo curioso es que nunca les, cuando se produce una guerra, los gitanos son una de las razas, yo creo, que más pacifistas del mundo.
¿No van a las guerras?
Si pueden evitarlo, no lo hacen. De hecho, hablando con unos gitanos en Madrid en los años principios de los 80, no querían empadronar a sus hijos precisamente para que no hicieran no tuvieran que hacer el servicio militar, es decir, no tuvieran que aprender a matar. Y de hecho, otro de los trucos era utilizar nombres que pudieran sonar, nombres masculinos que pudieran sonar a femeninos, como por ejemplo Sagrario, Milagros, nombres que no tienen, que tradicionalmente se le han dado a la mujer, pero que podrían ser masculinos. Y precisamente lo hacían para que cuando en los listines de las quintas vieran esos nombres, dijeran, no, esto es una mujer, Milagros, fuera.
Qué curioso. A punto de terminar, hemos estado hablando del pasado, de los orígenes. Me gustaría, quizás tuviéramos que hacer una segunda parte de cómo están viviendo ahora, ¿no? ¿Siguen teniendo ese culto a la virginidad? ¿Es cierto que antes de una boda la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y lo controlan mucho todavía?
Teóricamente sí, lo que pasa es que, bueno, echa la ley, echa la trampa. Una de las pruebas de virginidad es poner una, después de que se retiren los novios, están todos esperando y hasta que el novio, no sé muy bien quién es, el novio o la novia, o me parece que es la madre de ella, quien luego saca en público, enseña la sábana o un pañuelo. Pero bueno, eso mira, en una madre avisada o la misma novia se clava un alfilerito en un dedo y mancha la sábana que haya que manchar.
Preguntan también si puedes recomendar algún libro sobre gitanos. ¿Tienes pues ahí?
Ahora mismo es que me acabas de pillar.
Espera, te voy a preguntar otra cosa. También dicen si ese culto al hierro que antes tenían, ¿no?, en la forja, ha derivado ahora en que muchos de ellos, bueno, algunos de ellos sean chatarreros y se dediquen a recoger chatarra por ahí. ¿Tiene algo que ver o es una forma
de... Claro, era una manera, aparte de ser el pueblo más pacifista, es el pueblo reciclador por antonomasia. Mucho antes de que se pusiera de moda los diferentes cubos de basura y todas estas cuestiones en las casas, ellos ya separaban por un lado los metales, por el otro los plásticos, que son bastante más ecológicos que el resto de los occidentales.
Mientras buscas ese libro, ponemos una musiquita casi para despedirte. También no encuentras que lo busquen por ahí. Hay muchas páginas propias dedicadas a los gitanos, que son propias de ellos en internet. No tenemos aquí la dirección, pero si buscan un poquito con atención, van a encontrar que hay páginas de ellos dedicadas a ellos, donde se cuentan muchas cosas de su cultura.
Y aparte, bueno, y se dan citas de libros.
Bien, ¿cómo defenderse de la maldición gitana cuando te echan esa maldición por ahí? ¿No hacer caso? Tú que eres experto en eso, hacer males de por ahí abajo del sur.
A mí es que lo que me gustan de las maldiciones de los gitanos es que son muy graciosas.
Sí.
Hay una, por ejemplo, pues eso, cuando alguien te dice, pues si haces no sé qué te va a pasar no sé cuánto, es algo malo. Entonces, claro, la respuesta es, así lo veas tú con los ojos en la mano. Otra muy buena es, juicios tengas aunque los ganes. Que todos sabemos lo que es meterse en juicios, sí. Gastos de abogados, procuradores, o sea que a mí lo que me gustan de las maldiciones precisamente es la sorna que tiene detrás.
Habrá que hacer una segunda parte. Gracias, Jaime, por habernos aportado esos datos.
Muchas gracias.
Habrá que ver cómo están viviendo ahora. Siguientes. Y nuestro absoluto respeto a ellos, aunque les echen de muchos países, ¿verdad? Y aunque sean gente diferente, a veces temida, tenemos mucho que aprender también de ellos.
Sí, la música española no se concebiría sin ellos, sin ir más lejos.
Gracias, te veo pronto, Jaime.
Buenas noches, gracias.
Tenemos que hacer una pausa. Llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en esas concentraciones que se están haciendo en toda España, básicamente aquí en la Puerta del Sol. En un momento, después de las noticias, seguimos. Hay un punto de vista de la astrología que queremos daros, súper interesante. Ya lo habíamos anunciado. No os perdáis lo que nos cuenta Vicente Casaña. No os perdáis la entrevista a James Redfield, que hemos tenido que ajustar para que podáis entenderla, y otras cosas más que van a venir aquí en esta segunda hora. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Hay mucho espacio en blanco todavía aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora del programa, listos para recibir a uno de los autores que más han vendido libros en Estados Unidos y más ha ayudado, ha contribuido al cambio de conciencia que estamos viviendo. Pero antes, está ocurriendo un fenómeno increíble que muchos hemos bautizado como la revolución silenciosa. Uno de los lugares es la Puerta del Sol. Lo habíamos dicho, habíamos hablado de ello desde el punto de vista de la astrología. Escuchad lo que dice nuestro invitado Vicente Casaña. Principio de año, el 1 de enero, uno de los programas especiales del Espacio en Blanco, alguien, un asiduo al programa Espacio en Blanco, ya lo anunció, algo que está ocurriendo ahora, lo volvemos a tener porque va a seguir profetizando, aunque él no es profeta. Buenas noches, don Vicente Casaña.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Dónde iba a decir tienes la gola esa? Para mirar el futuro tú, cacho mamón.
Ya sabes que Galileo decía aquello de que el universo es un gran libro abierto y que solo hace falta saberlo leer, ¿no? y la Astromundial, que es la especialidad de la astrología que se encarga de los grandes ciclos de la historia, de las repeticiones históricas y qué pasa en el mundo a un nivel no personal sino social, histórico-social, pues tiene un poco esas claves.
Ya. Bueno, luego te daré las gracias por ese prólogo que has escrito para la última obra que anda por ahí, Otros Mundos.
Hombre, gracias a ti y esperemos que sea un éxito como la anterior novela.
¿Qué han dicho los astros? Bueno, ya te lo contaré, que eso es una cosa nuestra. Profetizaste o anunciaste, yo te preguntaba si en Europa, en España, podía pasar algo parecido a lo que había ocurrido en Túnez y en Egipto, esa revuelta popular, eso que aquí llamamos nosotros la revolución silenciosa. Tú me dijiste que sí, que lo habría en Europa, y curiosamente llevamos, no sé si una semana viviéndolo en diferentes ciudades de España. El 15M lo llaman, pero sobre todo en Madrid, en la Puerta del Sol, el lugar emblemático. ¿Qué está ocurriendo, Vicente? ¿Qué pasa con esa gente que se está, los indignados que se llaman a sí mismos?
Sí, yo recuerdo que me preguntaste eso y que te dije, sin duda alguna, ¿no? Y sin pensarlo un segundo, que se extenderían esas revoluciones, porque la gente lo que debe entender, y desde el punto de vista astrológico o del astromundial por lo menos se entiende, es que estamos en una etapa histórica, absolutamente histórica, de la que luego las posteriores décadas, los libros y artículos y demás hablarán, pues como a lo largo de las décadas posteriores se ha ido hablando de los años 60, de la maravillosa década de los 60, a la que algunos ahora hacen referencia y que encuentran muchos paralelismos. Y es que efectivamente en los años 60 había una conjunción de Urano-Plutón y ahora hay una cuadratura. Y esas revoluciones van a seguir propagando. No es una cuestión, porque algunos se preguntan también por qué no pasó en otro momento, claro. ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Pues porque ahora es cuando está la cuadratura esta en pleno auge y seguirá estando hasta el año que viene, que es cuando además estas revueltas, además de ir creciendo, se harán un poco más violentas, digamos.
Vale, esperamos por parte. Es decir, a mí no me gusta llamarlo revueltas, ¿no? Estas manifestaciones de los jóvenes en la calle, jóvenes y no tan jóvenes en la calle, es algo que está marcado por esa cuadratura, como dices, ¿no? Uh-huh. Ha comenzado en España. ¿Se va a extender al resto de Europa, al resto de los países de Europa, desde tu punto de vista?
Sin duda. Igual que me preguntaste que si llegaría a Europa y te dije sin duda, ahora te digo lo mismo, Miguel. Sin duda se va a extender y esto va a durar. Ahora, pues los que sociólogos y demás no saben exactamente hacia dónde va a tirar, pero te puedo decir que desde el punto de vista, sin duda, va a continuar esto y se va a alargar hasta el año que viene, que es independiente de las elecciones. Efectivamente, no son revueltas porque la clave de esto es una que nosotros ya dimos en ese programa al que tú has hecho mención, que era desobediencia civil. Esto es algo muy importante porque es el momento en que la gente se da cuenta que el Estado, de alguna manera a veces nos manipula y que nosotros no tenemos por qué seguir a un Estado que no es moral o que está de una manera que desde luego es como si vulnerara todos nuestros derechos, ¿no? Yeah, yeah. Y tal y como está hoy día las cosas, pues parece que está pasando eso. Pero la desobediencia civil es la clave de lo que está pasando y seguirá extendiéndose.
Ya. Yeah. Curiosamente, llegaban aún noticias de Italia, que en algunas ciudades de Italia también comenzaba este fenómeno. Según tú, desde ese punto de vista de los astros, se va a extender por toda Europa, va a durar hasta el año que viene.
Sí, hasta el año que viene especialmente, que es el momento culminante de esta etapa de rebelión y desobediencia civil y que además tiene paralelismos con otros momentos de la historia y por eso nosotros ya habíamos vaticinado que este año iba a ser un año manejado por las utopías, por la rebelión y sobre todo por la desobediencia civil, esas tres claves que son las que ahora se están mostrando y que seguirán extendiéndose.
Utopía, rebelión, desobediencia civil hasta el año que viene. Y dices que va a haber un momento que va a ser más dramático, más violento.
Bueno, ahora, de entrada, este tipo de revoluciones son, pues, como los años 60, que encontraríamos efectivamente un paralelismo, porque es cuando se produjo esa histórica conjunción Urano-Plutón, entonces en el signo de Virgo, y es decir, revoluciones un tanto pacíficas en contra de la guerra, en contra de los poderes establecidos, por más poderosos que estos sean, hasta conseguir derribarlos, etcétera, etcétera, y cambiar un poco el juego. El juego social, el juego político, el juego, sobre todo, es una etapa de un gran cambio de cultura, de un gran cambio en las normas sociales, de un gran cambio de conducta que afecta también a la sexualidad. Y esos son parámetros importantísimos de este tipo de revoluciones, y normalmente no son revoluciones armadas, ni que busquen la guerra, ni que busquen bronca, sino simplemente reivindicar los derechos y que cambien un poco las reglas del juego. Y eso es lo que va a seguir dándose hasta el año que viene. Lo que pasa que el año que viene, tal y como están los astros, es probable que sí que haya momentos que se lleguen a cierta violencia en algunas de esas manifestaciones.
Última pregunta, porque vamos a seguir esta secuencia de acontecimientos también desde ese punto de vista de las estrellas. ¿Van a conseguir cambios, esos cambios que están pidiendo? ¿Van a dejar de ser indignados para ser gente digna?
Sin duda que sí. Esta cuadratura actual histórica entre Urano y Plutón, que es con la que ya habíamos vaticinado con tantos años de antelación la crisis económica mundial, que también está relacionado con esto, provoca, los ciclos Urano-Plutón siempre provocan tal tipo de revolución cultural, política, económica, sexual, religiosa, intelectual, que el mundo cambia. Y el mundo cambia para alcanzar o para aproximarse un poco más a las utopías. Lamentablemente que luego el sistema lo engulle y se lo traga y se lo come y lo tritura, es algo que a lo largo de la historia viene siendo así. Pero sí, se van a conseguir muchísimas cosas.
Ojalá. Creamos lo imposible, algo así decían los del Mayo francés, ¿no?
Eso es, lucha por lo imposible y conseguirás lo posible, ¿no? Ajá. Ahora las consignas son un poco más blandas, menos botellón y más revolución, pero en fin, espero que las consignas vayan siendo cada vez más potentes, más interesantes para un mundo que desde luego siempre necesita cambios de paradigmas y que no estemos todos adormilados.
Por lo menos que la gente tenga una vida digna, una existencia digna en todas las partes del planeta. Página web para seguir informándose.
Bueno, pues www.buenosaugurios.com.
Muchas gracias, Vicente, por esos buenos augurios. Te vamos a seguir llamando de vez en cuando, y si no, nos los recuerdas tú con esas cartas que vas mandando de vez en cuando a tu gente que está ahí metida en tu correo.
La news de la web, sí, que envían mis webmasters una vez al mes, contando cosas interesantes a los que están suscritos a la news, por supuesto.
Sí, yo lo recibo.
Y muchísimas gracias a ti, Miguel, y muchísima suerte con la nueva novela.
Muchas gracias a ti por haber participado en ella, en esos otros mundos. Gracias, Vicente. Seguimos en contacto. Gracias por tu visión certera del mundo.
Fuerte abrazo.
Nos vemos pronto.
Juntos por Haití. Juntos en Haití. Radio Nacional vuelve a Haití desde el lunes 23 hasta el viernes 27.
Lo creas o no, el terremoto sigue devastando Haití.
El programa Asuntos Propios, con Tony Garrido, se emitirá desde Puerto Príncipe.
Es muy importante que no olvidemos Haití. Juntos por Haití.
Y el viernes 27, el programa En Días Como Hoy, con Juan Ramón Lucas, también se traslada a la capital haitiana. Juntos por Haití. Juntos en Haití, Radio Nacional.
Yo decía que no solamente hago lo que me gusta, sino lo que me apasiona.
Me impresionaron sus programas, cómo los devorábamos, cómo devorábamos su enciclopedia.
Esta semana, en Documentos, Félix Rodríguez de la Fuente, pasión por la tierra.
Moviliza desde el punto de vista de un compromiso hacia la sociedad, la conservación.
El problema de la conservación es inminente y grave.
Documentos, Radio Nacional de España.
La visión que tenía mi padre de la importancia del hombre como custodio de la naturaleza.
Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Dos y diecisiete en las Islas Canarias. Seguimos en directo, adelante, en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 es nuestro teléfono. Y mañana la segunda edición nos va a llevar a conocer algo más acerca de las brujas y de los aquelarres y de las posesiones. Y luego nos iremos a tratar un tema que nos habéis pedido en muchos de vuestros mensajes, el bastón de mando. Nos vamos hasta Argentina para contaros esa extraña historia de ese objeto de poder. Y ahora llega nuestro siguiente invitado desde Estados Unidos. Hemos adaptado un poco la entrevista para que la podáis escuchar más fácilmente, 900-137-137, por si queréis preguntar o participar en ese concurso. Tras esa introducción os lo presentamos.
En los próximos minutos os invitamos a conocer una persona que ha ayudado a la transformación de millones de seres en todo el mundo. A finales del siglo pasado escribió una obra fundamental titulada Las Nueve Revelaciones. Nos referimos a James Redfield. James Redfield nació el 19 de marzo de 1950 cerca de Birmingham, Alabama, en Estados Unidos, y estudió psicología en la Universidad de Auburn. Trabajó durante 15 años como terapeuta de niños con problemas en Alabama y después en Birmingham. Más tarde dejó su trabajo para publicar su primera novela, Las Nueve Revelaciones, que según él mismo comenta, es el fruto de las experiencias vividas en el centro de niños maltratados. Allí trabajó muy de cerca con los niños y sus padres y pudo ver cómo cada uno utilizaba tretas para obtener energía de los otros. La obra se convirtió en una auténtica revolución mundial e inició un camino. Una senda que continúa esta noche en nuestro programa.
James, ¿qué te hizo escribir Las Nueve Revelaciones?
The first book grew out of my research into psychological solutions to the problem of childhood abuse. And I was working as a therapist at the time. And I realized that for the solutions to this type of early or childhood trauma, that psychological insight didn't really do much good. That what I found that was really happening was that they responded to spiritual solutions, mm-hmm. which is to get them in touch with a sense of their own destiny in life and the adventure of that, and understanding that there were mysterious synchronicities that happened to each of us that lead us down our destiny.
El primer libro está basado en su investigación como terapeuta. Él empezó con su trabajo como terapeuta con niños que habían sufrido abuso infantil, y entonces el primer trabajo, digamos, el primer libro es la investigación para proporcionar soluciones psicológicas a los niños, no para estos traumas tan tempranos en la edad de los niños. Pero luego se dieron cuenta que las soluciones psicológicas no respondían a todo, que los niños, o que lo que se buscaban eran respuestas a más espirituales, no más a los resolver los problemas desde el punto de vista espiritual, el sentido del destino que uno tiene, entenderlo, no, de buscar y descubrir los misterios de la sincronía y de la sincronización que existe en la vida.
And I found that this worked with these abused teens. And it led into an investigation of spiritual solutions in general, spiritual discoveries that were happening. This was the 90s. And I realized that the science of psychology, was leading us into a new discussion of a general spirituality, spirituality based on experience.
Este trabajo con adolescentes o con niños en la búsqueda de las soluciones psicológicas le dio la posibilidad de empezar a trabajar con estas, como decía, soluciones más espirituales, lo que la psicología en los años 90 llamaba los descubrimientos. La psicología les ha permitido a ellos tener una nueva discusión, un nuevo debate, ¿no?, sobre cómo generar la espiritualidad o cómo acceder a la espiritualidad basándose en la apariencia. Considera que hay una secuencia de revelaciones, como en sus libros, ¿no?, donde se ve el cambio de la conciencia, la evolución, una especie de fuego interior en el interior de la persona que ha producido un cambio, ¿no?, y una evolución en esto. Por eso llegamos a la novena revelación, que es el primer libro que publicó de la serie, donde él cuenta su propia descripción de este despertar, ¿no?, de cómo se puede producir despertar, de cómo se puede acelerar este despertar basado en una experiencia, en una espiritualidad basada en la experiencia.
¿De dónde surgen esas revelaciones?
Well, I believe that these insights are happening spontaneously within human beings. As we develop a greater connection with each other and a greater language to share our experiences. So the first book, of course, was to talk about awakening to the way we are being led through life, through mysterious coincidences and intuitive guidance. The second book, of course, was the Tenth Insight about, and this was a time when humanity was awakening to the reality of the afterlife through near-death experiences and their exploration and the science of that. And it was a time when people loved to look at what might be happening in the afterlife that could speak to us, that we had an interest in angels. All that happened, you know, in the later 90s, which I described as a tenth insight.
Las revelaciones se han producido y se producen en la humanidad de manera espontánea a medida que desarrollamos una mayor capacidad de ponernos en contacto unos con otros, y eso de alguna manera se produce también gracias al lenguaje que nos permite compartir las cosas. Entonces, en el primer libro, que va como por etapas, del primer libro se habla de un despertar, ¿no?, de cómo en la vida somos conducidos por esas coincidencias misteriosas y somos orientados, nos tenemos que dejar, cómo nos dejamos, cómo permitimos a nosotros que nos orienten, que nos lleven. El segundo libro se centra ya en el despertar, pero basándose en experiencias propias de la vida después de la muerte. ¿Existe vida después de la muerte? Esto es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Allí estamos hablando de un poco los años 90, donde todo el tema de los ángeles estaba muy muy desarrollado, que es cuando se publica la décima revelación. Y luego llegamos de esta manera al tercer paso, ¿no? Un paso donde empezamos a entender qué poder tenemos de hacer las cosas, qué poder tiene nuestra intencionalidad, el poder de la oración para poder llegar pues a cumplir el destino. Todo esto en los años 2000 se plasma en lo que se ha llamado las teorías de la ley de la atracción, ¿no? De cómo nos manifestamos y cómo las cosas se manifiestan en el mundo. No hay que olvidar que en 2001, pues en Estados Unidos se vivió lo que se vivió, luego tuvimos la crisis financiera, lo cual ha producido un gran cambio en el mundo. Pero todo esto nos ha ayudado a darnos cuenta que hay otros elementos que se despliegan ante nosotros, ¿no? Elementos que nos permiten pues llevar a cabo nuestro destino, poder crear nuestros proyectos. Todo esto es lo que se ha podido llegar a plasmar en la duodécima revelación.
¿Cómo crees que, o qué está ocurriendo en nuestro mundo en este momento? ¿Cómo se podría definir?
Well, we have two trends operating at the same time. One is a growing culture of corruption and of greed. and also of carelessness. The other is a quiet renaissance marked by what I call integration of spirituality into everyday life. This is the 12th insight that I would argue, of course, it's already occurring out there. And it is characterized in part by the reaction to the corruption, by a return to integrity movement that we see happening out there. This is the first step into a full integration of our spirituality and into a new value.
Pues veo dos tendencias que se están produciendo en el mundo, que ya están allí en el mundo y que se producen al mismo tiempo. Por un lado, una gran corrupción también desde el punto de vista cultural, avaricia, descuido, despreocupación, por un lado. Y por otro lado, la otra tendencia es el renacimiento, la regeneración de la integridad de la vida. Estas dos cosas, como decía, se están produciendo ya. Pues como característica principal de estas dos tendencias tenemos que hay una reacción de alguna manera a la corrupción. ¿Cómo? Pues volviendo a retomar la integridad de la vida, que es el primer paso para poder vivir una vida completa, ¿no?, de integridad.
¿Él piensa que estamos listos ya para entender o saber cuál es el propósito de nuestra vida?
That's exactly what is occurring. In my view, with this 12th insight, this opening fully to a lived spirituality, we can now grasp and have the language to talk about the purpose for all of human history, for all of all that has happened up until this point, so that we have this great awakening that was predicted by many cultures. Most prominently, of course, the Mayan calendar. So that now, finally, we can take spirituality down from an intellectual idea only to a grounded new approach to life that seems very clear and shows us the way to resolve the corruption in the world and all the other problems that face humanity.
Exactamente es lo que está ocurriendo, justamente es lo que está ocurriendo. Las 12, entender el propósito de nuestras vidas, las 12 revelaciones nos han abierto un camino para una espiritualidad vivida. Ahora ya lo podemos entender, lo podemos coger, tenemos el lenguaje para poder hablar de ellos. Y de alguna manera el propósito de nuestra vida lo entendemos gracias al despertar que se está produciendo en estos momentos, un despertar que ha sido ya predicho por muchas culturas, entre otras por la cultura maya. Ahora hemos pasado de una espiritualidad que era intelectual a tener una espiritualidad que es un nuevo enfoque de la vida, una espiritualidad que nos permite demostrar claramente que nos permite ver con claridad que tenemos caminos, formas para poder resolver todos los conflictos y problemas que se producen.
Y la vida nos da señales. En su libro habla, por ejemplo, de que pasan cuervos y eso a él le da una imagen, una señal de algo. ¿La vida te ayuda en ese camino?
Yes, of course. All the indigenous peoples of the earth have always looked at all the events of everyday life as having a meaning for them that helps them choose the path for the day and for their life. It's the same way for any of us in any developed country. We have to pay attention to the signs that come from everyday events and more than that, take advantage of them.
Sí, las poblaciones indígenas de todo el mundo pues ven en estos acontecimientos de la vida diaria pues un significado que les permite tomar, elegir un camino por el que dirigirse. Y esto es lo mismo que nos tiene que ocurrir o que nos puede ocurrir a nosotros en cualquier país desarrollado. Buscar y estar alerta ante los signos, ante las señales de los acontecimientos de la vida diaria e incluso aprovecharlos. porque la integración de la que él hablaba, ¿no? De recibir con la parte del cerebro, con el hemisferio del cerebro adecuado, recibir toda la intuición, toda la información que nos viene es importante. Y aquí entra en juego lo que él llama pues la sincronización, ¿no? Es decir, información que llega en el momento oportuno para poder resolver los problemas, para poder empezar un proyecto, etcétera.
En su libro utiliza o habla de civilizaciones poderosas. En las Nueve Revelaciones habla de la civilización inca en Perú, los mayas. ¿Tienen esos pueblos antiguos, incluso los Hopi, la respuesta a este futuro que estamos viviendo?
No, I don't think they offered the answers to the problems. I don't think they had developed a language for the answers to the problems. What they did do is intuit that there would be a day of renaissance spiritually. Many scriptures, every religion talk about an ideal world that will happen on the earth and related to their religion.
No creo que ellos tengan las respuestas porque no han desarrollado un lenguaje para tener las respuestas. Lo que sí han tenido es intuir que iba a llegar un día en el que se iba a producir este renacimiento, esta regeneración. Al igual que todas las religiones hablan de un momento en el que habrá un mundo ideal donde los problemas se resuelvan. Pero estos no dejan de ser metáforas para explicar un poco lo que está ocurriendo hoy. Pero sin embargo nosotros en estos momentos lo que sí tenemos es más conexión con lo divino, porque tenemos un lenguaje para poder expresarlo, lo hemos desarrollado. Para ello sí, el ego tiene que liberarse de esta obsesión por el control. Tenemos que conseguir trascender o sobrepasar 500 años de materialismo y escepticismo para poder pues abrirnos y abrir nuevos caminos a esta sabiduría espiritual, espiritual, a esta orientación intuitiva que se nos puede dar en la vida.
En su libro siempre utiliza personajes malos, malos que intentan un poco acallar esas revelaciones, incluso en este último, ¿no? ¿Hay gente mala a la que no, perdón, gente a la que no le interesa que resurja todo este saber espiritual?
Well, there are always vested interest and entrenched forces that resist any opening to a greater spirituality, any point in the evolution of humanity. In the books, these are designed to be metaphorically representative of the forces that any human in this time period faces when opening up to in their own lives to a greater spirituality. The skeptical scientist, the religious extremist, the political ideologist, you know, the ideologue who does not want to have a sharing of truth but wants to control and win inductees to give them a feeling of power in their political movement.
Hay muchos intereses creados, hay fuerzas en el mundo que luchan entre sí para impedir esta apertura a la espiritualidad. Pero en los libros, los malos, son representaciones metafóricas, ¿no? que en realidad no dejan de obstaculizar esta apertura a la espiritualidad. Los extremistas religiosos, los científicos escépticos, los ideólogos, que también son muy radicales, que no quieren compartir nada, sino que lo único que quieren hacer es mantener el poder. Son influencias que se dan en estos momentos en la historia, como se han dado en otros momentos de la historia. Pero nosotros lo que sí deberíamos intentar conseguir es retomar pues esta integridad de vida, esta conexión con lo espiritual, con lo divino, con un compromiso con la apertura a la experiencia espiritual, entendiendo que las personas son una sola mente, ¿no? Y que lo que los divide es el ego. Si trascendemos el ego y conseguimos comunicarnos con el espíritu, con el alma de los demás, pues se podrá pues establecer un puente, ¿no?, en esta ideología política o en esta religión tan extremista, que es lo que de verdad este renacimiento puede llegar a producir como influencia buena.
Es fácil decirlo cuando uno tiene comida, dinero, cuando vive en un sitio agradable, pero hay mucha gente en el planeta que sufre, hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Cómo se le puede decir a esa gente que viene un renacimiento espiritual?
The problem with hundreds of people that live at the brink of subsistence is not theirs, it's ours. And it's a testament to our great distractions and materialistic preoccupations that this outrage continues. But at the level of reaching out to them and to helping to fill their needs, it's also important to say to them that the spiritual guidance of this consciousness that I'm describing works at every level. It solves the problem of obtaining food when there is none. It solves the problem of finding a job when there are very few. Because we are protected at this spiritual level.
Para el problema de las cientos de miles de personas que tienen muchos problemas para subsistir, como decíamos, preguntaba usted, pues el problema no es de ellos, el problema es nuestro, y en realidad son testimonio de nuestras distracciones, de la despreocupación en el que el mundo ha vivido sin tener en cuenta a estas personas para nada. Pero para poder llegar a ellos, para poder satisfacer sus necesidades, pues tenemos pues lo que él llama la conciencia, una conciencia que trabaja a todos los niveles, que trabaja para al nivel de ir a, de encontrar comida para comer, a nivel de encontrar un trabajo cuando hay pocos trabajos, porque gracias a esta espiritualidad de la conciencia que funciona a todos los niveles, estamos protegidos gracias a esta conexión con lo divino que nos permite justamente darnos cuenta de su funcionamiento a todos los niveles. El mensaje es, de todas maneras, para esta persona, es que no deben abandonar la espiritualidad para conseguir que el mundo modifique, que el mundo se modifique o cambie, sino que por el contrario, aprovechar, utilizar la espiritualidad para poder conseguirlo. Porque esta conciencia que él habla es algo contagioso. Nuestro cerebro ha estado diseñado para poder tener esta apertura a la conciencia, para que la gente, nuestro cerebro ha sido diseñado para poder ser elevados a esa conciencia. Y muchas veces llegamos a elevarnos a esta conciencia sin darnos cuenta. Lo mismo para cualquiera, independientemente del poder, ¿no?, que uno tenga. La idea sería vivir una vida libre de todo tipo de conflictos, vivir una espiritualidad, no una vida, una espiritualidad libre de conflictos, una realidad que tenga en cuenta todos los aspectos para que desaparezcan los egos, el ego, para poder trascenderlo.
Parece que se está creando una especie de red en todo el planeta, una red de la cual formamos parte muchos seres humanos, ¿no? Hace falta un número de gente para llegar a esa masa crítica, como se decía, 144.000, lo nombra en su libro.
I chose that number to put out and to make conscious because I believe that is the minimum number of people who are living in a very conscious, connected way, who have transcended ideology, who stand for truthfulness in all occasions, transparency in life.
Yo elegí ese número solo para concienciar, para crear conciencia. Pero de todas maneras creo que es el número mínimo necesario de personas que deben vivir justamente esta conciencia, una conciencia de trascender todo tipo de ideología para poder llegar a la veracidad y a la transparencia en la vida, y que es una influencia positiva para todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, hay una urgencia, hay una necesidad imperiosa de poder llegar a los demás, ¿no? De todas maneras, y podrá acabar la corrupción. De todas maneras, hay cosas que ya estamos viendo que se producen en este sentido, como por ejemplo lo que ha ocurrido en los países árabes o lo que ha ocurrido con Japón después del terremoto, el sentimiento que se produce entre la gente, ¿no? Que permite tener una conexión entre las distintas personas. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, pues ver la realidad, la necesidad de esta conciencia incluida en las decisiones y en las discusiones que se toman a nivel mundial. Porque o bien conseguimos levantar y llegar a la espiritualidad elevada o bien no podremos acabar con la corrupción. Ahora entendemos la situación, ahora tenemos el lenguaje para poder expresarla, ahora tenemos una conciencia que nos llama, que nos urge a hacer estas cosas. Esta conciencia, este renacimiento espiritual ha sido predecida por muchas religiones. Es como la nueva venida del Mesías.
Es el momento de decidir, como dices en tu libro.
Each of us at this moment are feeling urges to help the world, to make the world more ideal, and to be more in unity with other people all over the world. This urge represents an awakening, and we now know the design of the universe. The universe rewards truthfulness, an honor over truth, in the service of others.
Si de verdad sentimos esa urgencia, esa necesidad imperiosa de ayudar a tener un mundo y un mundo que además sea ideal, pues nos sentiremos en unidad con todas las personas que existen en el mundo. Y esta urgencia, esta necesidad imperiosa, es lo que él llama justamente el despertar. Conocemos en estos momentos cómo ha sido diseñado el universo, y el universo nos recompensa para tener una vida mejor. Entonces, ¿cómo es que si nuestra vida reflejara también las leyes del universo? Si actuamos según cómo ha sido el diseño del universo, pues el efecto sobre la gente será bueno, no tendremos problemas a nuestro alrededor, ¿no? Y es donde entra en juego la sincronía, la sincronización de información que hemos ido dando, de buena información que hemos ido dando, al mismo tiempo que nos han dado a nosotros información. Pero por el contrario, si actuamos mal, si actuamos escondiendo la verdad, si actuamos por intereses económicos y por intereses empresariales y queremos controlar la actitud de las personas por algún fin personal, pues la respuesta que obtendremos del universo y la respuesta kármica que tendremos del universo es que todo lo que nos rodea pues se viene abajo, porque es un reflejo es el reflejo de la mentira, de la deshonestidad, de lo malo, ¿no? Entonces este karma tiene, justamente porque tiene una respuesta que se multiplica, se puede ver en todos los aspectos de la vida, y esto hay que tenerlo en cuenta.
So knowing this, knowing that it's karma that is leading to the corruption and the collapse of values in the world, each of us must decide whether to be on the side of a collapse of deception, of chaos, of greed, or on the side of light. Where we tell the radical truth and we live as models of magical miracles and synchronicities that occur in our lives so that we can, our soul's dream can come true, we can find a way to be of help, to change the world.
Por eso, sabiendo que el karma tiene repercusiones amplísimas, tanto positivas como negativas, pues somos nosotros los que debemos decidir si por un lado estar del lado de la mentira, de la avaricia, de la oscuridad, o del lado de la luz, de los modelos, de los milagros que permiten que los sueños se hagan realidad y que nos da una esperanza para cambiar el mundo. Entonces, elegimos estar en el, elegimos reflejar o elegimos la, el karma negativo donde el mundo cae, o elegimos la parte positiva de transmitir un mensaje de positividad.
Dile que es un tío peligroso porque durante muchos años está haciendo que mucha gente se plantee las cosas y está colaborando. No sé si pertenece a algún tipo de red espiritual a que mucha gente se conecte.
Well, I'm just reporting. These books are offering insight into what's already happening out there to us, the urges we feel. And this is the clarity I believe we're reaching, which is to really begin to live our spiritual values and shape our lives and be mindful of when we stray from these values and make truth and service the new value.
Pues él no inventa nada, él simplemente está informando sobre lo que ha ocurrido, sobre cosas que pasan ahí, sobre cómo vivir los valores, sobre cómo tener conciencia plena. No es nada nuevo, es información de lo que está pasando.
Última pregunta, ¿estuvo en Monte Sinaí en Egipto?
Yes, all these power places, Sedona, Mount Sinai, the Stonehenge, the Grand Canyon in the U.S., forests here in Europe, magical, all represent a power. By virtue of being there, we get to experience this greater spiritual consciousness indwelling within us. So these are places where we can find examples of how this feels, the 12th insight.
Sí, ha estado en el monte Sinaí, pero en otros sitios, sitios muy muy potentes como Sedona, como Stonehenge en Inglaterra, como algunas, como los bosques en Europa, como el Gran Cañón del Colorado, que son representaciones, lugares donde el poder está muy representado, donde poder tener una experiencia profunda de esa conciencia que nos habita. En las 12, en la duodécima revelación, que es verdad, es una historia, es una novela artística, pero también es una explicación de un camino hacia la conciencia. Todos nos movemos, todos caminamos hacia la conciencia. Cuanto más rápido lleguemos, pues mejor será. Es un camino que nos puede ayudar a salvar el mundo, un camino de experiencia además gozosa.
Gracias por su presencia, por su trabajo y por ayudarnos a conectar en esa red.
Well, you're quite welcome. I very much enjoyed the interview.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vamos a la búsqueda de otro compañero que lo mismo está haciendo el Camino de Santiago, que está viajando por diferentes países del mundo, que hace su programa de televisión o su programa de radio ahí abajo en Andalucía, en Málaga, una tierra querida por nosotros, Luis Mariano Fernández. Buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, maestro, y buenas noches a toda la gran familia de Espacio en Blanco. ¿Cómo estás?
Bien, con Luis Mariano hemos hecho algunas jornadas inolvidables de radio. ¿Te acuerdas en la Casa de las Caras de Belmez?
Desde luego, ¿cómo no recordar aquellos momentos, aquellas dos noches, ¿no? Yo creo que algo histórico en la radio, en la investigación, no sé si alguna vez se volverá a repetir, pero desde luego con todos los amigos que estuvimos allí aquellas madrugadas, con todo lo que vivimos y todo lo que contamos, noche histórica, desde luego en la radio española.
Me sigue poniendo, mira, me pone la carne de gallina, ¿te acuerdas cómo se inundó todo de ese olor de María?
Sí, 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 además tuvimos la fuerte sensación, creo que todos los que estábamos allí prácticamente esa noche, que la conciencia, la esencia, el espíritu, llamémosle como queramos, algo de María estaba allí presente, y además creo que para bien, porque no había cosa que más le agradara a ella. Y fíjate, Miguel, que ya han pasado 7 años, ¿no?, prácticamente desde que nos dejara, ¿no? No hay cosa que más le agradara a ella que sus chicos, que nosotros estuviéramos allí investigando, contando, preguntándole, haciéndole compañía.
Sí, señor.
En definitiva.
desde el respeto, como lo hicimos, que en compañía de sus hijos fue
siempre
una noche inolvidable. Habrá que contar más, Luis Mareno, ¿eh?
Claro que sí, cuando quieras.
Ya te contaré unos cuantos planes más que tenemos. Pero tú ya la estás liando, ¿no? Te has liado la manta a la cabeza,
sí,
y
mira,
vas a organizar un congreso.
Estoy a tope porque, como tú decías, estoy llevando dos programas semanales en la tele, el de radio. Acabo la temporada a finales de junio. Vamos a intentar programar para que te vengas un programa en directo a mis enigmas favoritos y puedas presentar tu nuevo libro. Y ahora, pues, ya ultimando los preparativos de un simposio, el primer simposio en Málaga, Enigmas y Misterios, así lo hemos llamado. Tú sabes que siempre ando organizando cosas, jornadas. Mm-hmm. El pasado año 2001, 2002 y 2003 organicé también el primer, segundo y tercer Congreso Nacional al periodismo del misterio, y siempre ando pues organizando cositas. Ahora el próximo sábado, 28 de mayo, en un famoso hotel de Málaga, en el Paseo Marítimo, pues vamos a congregarnos y concentrarnos ahí un montón de gente que, bueno, que por lo que tengo entendido, por la persona que lo está coordinando, va a venir gente de toda España, ¿no? Tenemos 6 conferencias, 6 ponencias, además de presentar oficialmente la revista Avalon del compañero Alberto Fernández de Sevilla. Se va a regalar un ejemplar a los asistentes, así como 2 DVDs del programa edición de lujo de mis enigmas favoritos. 6 conferencias, yo creo que súper interesantes. Si quieres se las resumo.
Por favor, dinos.
En 2 minutos. Empezamos por la mañana con la doctora María José Puche, que es una colaboradora habitual del programa Mis Enigmas Favoritos. Ella ha titulado su conferencia Caminando hacia el 2012. ¿Qué te voy a contar yo a ti y a los oyentes, Miguel, que no se haya dicho ya sobre el 2012? Va a aportar su experiencia personal y efectivamente vamos yendo hacia ese cambio de conciencia que yo creo que es necesario para el planeta de la humanidad. Mm. Aportar su experiencia personal, toda la trayectoria, tanto como médico, como maestra de Reiki, como persona experta en temas espirituales, ella va a resumir muy mucho en esa conferencia que va a abrir este simposio de misterios en Málaga. Seguidamente vamos a tener también al doctor Miguel Ángel Pertierra, director de la Rueda del Misterio y a su vez asesor científico del programa Mis Enigmas Favoritos, que va a ofrecer otra interesante conferencia sobre ECMs, experiencias cercanas a la muerte, contando sobre todo una, la suya, la personal, la que ha tenido y la que efectivamente ha hecho también que su conciencia, su visión sobre la propia vida y también la muerte haya cambiado. Va a ofrecer datos, documentos, las últimas investigaciones que tienen que ver con este apasionante asunto y que creo que es el mayor misterio de todos, el de la muerte. Y para ultimar el mediodía, otro tema bien diferente y también interesante, la conferencia se titula Vivimos en casas sanas, todo lo que tenga que ver con el feng shui, la geobiología, las energías. Fíjate, Miguel, qué importante, ¿verdad? El vivir en un hogar, tú también lo has tocado muchas veces en tu programa. Estará con nosotros también uno de los máximos expertos en España, Carlos Espinosa, investigador, profesor, escritor, alguien que conoce muy bien este asunto y que con él vamos a concluir al mediodía este simposio.
Y hay más para por la tarde también, ¿no?
Sí, por la tarde tenemos otras 3 conferencias. Abrirá Óscar Ortega, uno también de los mejores astrólogos que tenemos en España. Las grandes preguntas en astrología, ¿no? El cómo efectivamente poder explicar, el cómo utilizar de alguna forma la astrología en nuestra vida diaria, ¿no? Conferencia interesante por la tarde. Después de Óscar Ortega estará con nosotros 2 muy buenos amigos que tú bien conoces y también la audiencia, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, vendrán de Sevilla para hablar de víctimas del misterio, de casas encantadas. Contaremos algunas historias, seguro que muchos de los asistentes tendrán los vellos de punta porque van a traer pues las últimas investigaciones que han acometido sobre algunas casas encantadas en la capital hispalense, en Sevilla. Y para cerrar el simposio, otro buen amigo común, Miguel, que ha participado varias veces en tu programa, también en el mío, investigador, reportero, escritor, creo que uno de los mejores investigadores ovni que tenemos en España, José Antonio Caravaca, y él nos va a hablar de un caso que ha investigado por activa, por pasiva, que se trae nuevos datos, que además sé que va a ser una especie de comparativa con las piedras de Ica. Hablamos de un caso que ocurrió el 16 de julio de 1996 en un pequeño pueblo de Jaén, en Los Villares, el encuentro cercano que tuvo aquel jubilado Dionisio Dávila y que posteriormente lo ha tenido en diversas ocasiones, que investigó JJ Benítez, Lorenzo Fernández y Iker Jiménez. Un caso muy conocido, pero hay nuevos datos, nuevas informaciones. José Antonio no ha dejado de ir al lugar y de entrevistar a Dionisio Ávila porque sé que han sucedido nuevas historias y nuevas sorpresas. Uh-huh. Y con esa conferencia concluiremos este simposio, cuya información, Miguel, para todos los amigos...
Espera un segundo, que ponemos un poquito de música para que tomen lápiz y papel por si quieren informarse.
Vale, vale.
Y es una pena que no podamos estar allí porque no me gustaría perdérmelo. Aguanta un segundo.
Venga.
28 de mayo, has dicho, en Málaga.
Sábado 28 de mayo.
¿Forma de contacto o más información?
Sí, mira, yo no soy muy amigo, Miguel, de dar teléfonos en antena. Si te parece, damos una página web.
Mejor,
que es la,
sí,
la mía, la del programa de televisión y de radio, que es www.luismarianofernandez.com. Muy fácil, www.luismarianofernandez.com. Ahí encontrarás la información del simposio y la forma de contactar y de asistir.
Una pena que no podamos estar ese día 28 de mayo, aunque igual te damos una sorpresa. Y prepárate, que hay planes ahí en los que vas a estar involucrado.
A tu disposición, Miguel, como siempre. Y oye, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de poder ofrecer esta información en el programa.
Ahí estamos para lo que quieras. Fuerte abrazo, Chato.
Fuerte abrazo, maestro.
Hasta luego.
Buenas noches.
Y termina esta primera edición. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores. Natividad Salazar, de Cáceres, Marcos Márquez, de Mataró, Miguel Ángel Cid, de Barcelona, Eva Piñeiro, de La Coruña, e Isaac Utrera, de Segovia. Gracias a todos. Ponernos en contacto con nosotros para que nos deis la dirección y os mandaremos ese pequeño regalo con nuestra gratitud por estar ahí escuchándonos, igual que a todos los que habéis participado, nos habéis llamado. Mañana más nos iremos hasta un lugar donde hay muchas brujas, a contaros historias de en las que han estado ellas como protagonistas, aquelarres, endemoniados y otras muchas cosas que también seguro que desconocéis. Y después iremos a Argentina, a Capilla del Monte, para contaros una extraña historia de un objeto de poder que tuvimos en nuestras manos, el bastón de mando, y que muchos habéis pedido, queríais conocer más datos, así que mañana uno de sus protagonistas estará con nosotros. Gracias por la ayuda. Mañana nos vemos otra vez aquí en esta sintonía a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Ya os recomendamos que sigáis en esta sintonía, la de Radio Nacional, y seguimos acordándonos de la gente de Lorca y de todos esos que están reunidos en diferentes partes de España, muchos de ellos sintonizados con Radio Nacional. Las gracias, cuidaros, nos vemos mañana.